Quiero darle el nombre del centro asociado a la bienvenida, agradecerle su presencia aquí. Soy el secretario del centro, mi nombre es Joaquín Arias. Me acompaña también el director del centro, que está por ahí atrás, de Medina. Pero por motivos también de voz, no tiene hoy mucha voz, porque sería un poco regular. Le doy yo la bienvenida a todos ustedes en nombre del centro. También agradecerle a Paco que se haya acordado del centro asociado cuando preparó la actividad. Y como tal, como centro asociado, pues estamos encantados de poder participar en este festival que es Pacífico y Mestizo. Nuestra trayectoria como centro asociado, ustedes saben que nos dedicamos a la enseñanza universitaria. Estamos intentando desde hace un cierto tiempo que no solamente sea este tipo de enseñanza reglada, sino también que aquí, en actividades como esta, que se aprende bastante también. Entonces, pues, viendo que era una actividad que podríamos encajar perfectamente, a través del Paco, a través del Ayuntamiento, participamos por primera vez en esta actividad y estamos tremendamente orgullosos de hacerla. Es la primera que vamos a hacer en este centro. El domingo próximo haremos otra, pero además también patrocinamos dos que no se hacen en este momento. ¿Qué particularidad tiene? ¿Por qué queríamos también que se hiciese en este centro? En este espacio donde estamos. Porque ahora mismo están ustedes aquí presentes, pero con los medios tecnológicos nuestros, que son bastante potentes, lo que ahora mismo ustedes están viendo, hay personas que pueden estar viéndolo desde cualquier otro punto, porque estamos conectados en este momento a la red de UNED, de los centros UNED. Para nosotros es una actividad, digamos, diaria, porque cuando cualquier tutor nuestro entra a una tutoría con nuestro alumno, lo hace como lo vamos a hacer nosotros. Puede haber presenciales como ustedes están aquí y puede haber otros alumnos que asistan a esa tutoría desde cualquier otro sitio. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Agradecerle también a los el que esté en este centro, el que participe en esta actividad, decirle a José Manuel que lo mismo que te están escuchando aquí, seguramente te van a escuchar desde después.
Un martes.
Así que, pues simplemente, bueno, agradecerle a todos ustedes su presencia aquí, agradecerle a la organización del festival que haya contado con el centro asociado. Yo simplemente le dejo con Paco que le va a hacer una breve presentación, aunque es un personaje que no necesita mucha presentación, pero le va a hacer una presentación de José Manuel. Y a continuación, pues, empezará la actividad en sí, bueno, Paco. Así que, muchas gracias por su presencia. Tiene las puertas abiertas de este centro para esta actividad y para cualquier otra cosa que necesite. Gracias.
Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos los asistentes y, sobre todo, a toda la asistencia virtual, que es multiplicadora y que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar este tipo de festivales y de manifestaciones artísticas. Yo quería que en la programación de Flamencos y Mestizos hubiera un off en dos fases, ¿no? Es decir, que por un lado estuvieran los conciertos que suceden en el Teatro y el Cinema o en el Auditorio del Hospital de Santiago, pero que implicásemos también a un montón de instituciones, tanto públicas como privadas, para crear sinergias y para que haya un recorrido mucho más ambicioso, un recorrido orgánico. Hubiera tenido unas peculiaridades increíbles para hacer esto. Esto, con el respeto que merece cualquier población, pues no se puede hacer en Navarra, ni en no sé dónde, aunque tenga 300.000 habitantes. Se trata de generar un tráfico pseudocultural, es decir, intentar con el tiempo, las cosas hay que hacerlas poco a poco, que crear un tráfico, que haya gente que se plantee venir de fin de semana a Úbeda, conocer a sus gentes, disfrutar de la maravilla de arquitectónica que supone también y que también genere también riqueza para el pueblo, no solo riqueza a nivel de convivencia, cultural y todas las cosas. Pues entonces, en el off que nos habíamos planteado, pues me parecía que debía de haber algunos encuentros así como íntimos, ¿no? son casi raritos, ¿no? Vamos a ver en la distancia corta a unos cuantos locos, como este señor, como el Paco Estrella, como Ricardo Pachón, que le voy a sacar de su casa, ya no va a ningún lado, y tengo que irme a Sevilla a buscarle y traerle a su mujer, no sé qué, pues para que nos hable de toda esa riqueza que atesora y de todas esas vivencias que...
Algo
a eso, ¿verdad? Imaginaros, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas, si... que son como más especiales, como son un delicatessen. Si conseguimos que también se den y que conozcamos a estas personas, que nos cuenten sus anécdotas y que les podamos preguntar, sobre todo me gustaría un tiempo, que esto fuesen cosas abiertas, pues será bueno tenerlo. Muchísimas gracias a la dirección de la UNED y a todo el equipo directivo por ser sensibles a esto cuando se lo contamos. Esperamos, como decía en la película, Casablanca, que esto sea el principio de una gran amistad. Utilizaremos todos los recursos y sobre todo las posibilidades de la tecnología. Saber que estamos aquí, los que estamos, pero que hay mucha gente que lo puede ver en su casa, tanto en directo como en diferido a la casa. Bueno, y después, pues sin más, cuando yo me planteo una serie de personas que pueden venir a estos encuentros, pues pienso en José Manuel Gamboa. José Manuel Gamboa es un sabio. Es un señor que en este momento de mediocridad que vivimos y que nos ataca desde cualquier aspecto de la vida que vivimos, pues hay unos cuantos señores que saben lo que dicen, que son estudiosos, que llevan toda la vida persiguiendo la excelencia y la dignidad para ellos, ¿no? Y este señor que yo tengo aquí, que admiro muchísimo, pues tiene todo eso. Es un sabio, sabe muchísimo y dice poquísimo que sabe. Que los verdaderos sabios son los que no dicen que saben nada. Pues este señor sabe muchísimo de flamenco, sabe muchísimo de cante, de guitarra, tiene la cabeza modeladísima, produce discos, escultura, trabaja en la es un peso pesado. Enorme, admiro muchísimo, toca la guitarra y la toca bien, y además sabe lo que toca. Entonces, tener la posibilidad, el lujazo de tener aquí a José Manuel, pues a mí pues me llena de orgullo y de satisfacción, como a ustedes. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por ese calorcito, cada uno de vosotros sois una antorcha chiquitita, y vamos a ver si entre todos conseguimos bajar unos grados el frío de verdad. Bienvenido.
Que ahora yo voy a contar todo lo que ha dicho, que aquí estamos para aprender. Bueno,
desde cero.
Hay lo que sí tengo que reconocer es que hace un tiempo estupendo para tener frío, pero para tocar la guitarra no. Bueno, he aprovechado que tenía en el coche esta otra guitarra y entonces, perdón por dar la espalda, aprovechamos para hablar del propio instrumento. Esta es una guitarra de clásico, esta es una guitarra de flamenco. La diferencia, los flamencos llaman a esto la guitarra blanca y a esto la negra, porque es evidente, salvo que uno sea ciego, entonces hay que explicarlo. La blanca es porque las maderas son claras y la negra porque las maderas son oscuras. Esta, la tapa, las tapas de casi toda la guitarra son de pino abeto, alemán. Y la de flamenco es cipres, el resto, claro, el fondo. Mientras que las de clásico son de palo santo. Entonces, estas maderas, ahora mismo es muy difícil también porque están muy protegidas, hechas. Dentro de nada no hay forma de hacer más guitarras clásicas porque no hay mucha madera, está perseguida. Ahora mismo te tienen que dar un carnet para poder pasar la frontera y no hacer contrabando de maderas prohibidas. La diferencia entre una y otra, pues, esta tiene más sonoridad que esta, que la de flamenco, pero es más dura, hay que tocarla con más fuerza, entonces tiene demasiada sonoridad, sobre todo para hacer la guiada. El asunto, ¿por qué la guitarra se hace, la de flamenco, se hace en vez de este tipo de madera? Se hacen de ciprés, era porque en aquellos tiempos que empezó a construirse guitarras de flamenco, el ciprés era la madera barata, la madera que había en España. Esta concretamente está hecha de ciprés de Granada,
de Salomonte, no, de, ¿cómo se llama eso que está frente de Salomonte? Que es la Alhambra, puede ser, por ahí. Pues esto se tocaba con esta madera porque era más barata. Lo que ocurre es que da la casualidad que en este caso sucedió que la madera barata era la que venía bien para el producto, porque en realidad continuo esta madera hace que vibre menos y entonces no se ensucia, suena claro, en realidad si lo hago con ella, con la otra, suena demasiado y entonces se forma una pelota, una bola que hace que suene peor. Hablo para tocar la guitarra como se tocaba en los orígenes. Hoy en día son muchos los que tocan con guitarra de clásico. Paco Lucía fue el primero, el que la impuso, aunque todo esto viene de Mario Escudero, que fue el primero que tocó la guitarra flamenca con guitarra negra. Y eso viene todo de Estados Unidos, porque aquí en España la guitarra ni se le hizo caso entonces, ni se le hace caso ahora, y parece que no se le va a hacer caso en los próximos años, así que todos nuestros artistas se van fuera. La guitarra de concierto, toda, realmente, surgió aquí, obviamente, pero se pudo mantener gracias primero a Francia y después, sobre todo, a Estados Unidos, concretamente en Nueva York. En Nueva York surgieron todas las grandes guitarras de concierto que han llevado la guitarra por todo el mundo. Los primeros nombres, por ejemplo, cuando escuchábamos esto de el Romance Anónimo. El Romance Anónimo, que dicen siempre que fue Narciso Yepes quien lo puso en circulación, pues hay que decir que es completamente erróneo, que el primero que sacó que puso esa pieza en circulación fue Vicente Gómez, un guitarrista de Madrid, un grandísimo guitarrista, que triunfó absolutamente en Estados Unidos con una producción gigantesca, pero aquí no se le conoce porque era de izquierda. Entonces, pues se han olvidado de él, pero este hombre es el que puso en circulación una obra tan importante como el Romance Anónimo, que tiene cualquier guitarrista que esté aprendiendo a tocar, toca un poquito del Romance Anónimo, pero no, porque la segunda parte es más difícil. Bueno, pues vamos a empezar con los primeros nombres que conocemos del flamenco, de la guitarra. El primero sería el murciano, que como su nombre indica, era de Granada. Se llama Rodríguez Murciano y es el primer nombre que tenemos en el sentido que sí tenemos su música, porque hay partituras que recogen lo que este hombre tocaba y ya hay una guitarra bastante evolucionada. En realidad el flamenco está en los últimos 20 años, 30 años cambiando mucho, sobre todo la investigación, porque antes no ha habido investigación y se sabía muy poco, era todo lo que a mí me ha dicho la portera, a mí me ha dicho un poco lo que pasa hoy en día con las redes sociales, donde todo el mundo son maestros sin haber sido alumnos nunca, y entonces no aprenderemos nunca. Entonces ahora hay alumnos que se dedican a estudiar y a empezar a averiguar de verdad de dónde venimos y qué es lo que somos. Entonces realmente la tradición oral ha dicho siempre que el primer gran guitarrista de la historia del flamenco ha sido el maestro Patiño. Desde luego la importancia de Patiño es clarísima, porque no se podía tocar, por ejemplo, una soleá sin acordarse de una serie de melodías básicas que él aportó. Todo el toque primitivo se llamaba tocar el toque para abajo, en el sentido de que la mano siempre va a tocar en un sentido descendente. Raguea hacia abajo y tañe con el pulgar. Nunca tocas hacia arriba, siempre hacia abajo. Entonces todo el toque primitivo es un toque para abajo, que se decía. Y se tocaba en un trocito muy pequeño del diapasón. 3, 4, de aquí no salía. Entonces, se hacían maravillas, sin ir a ver, pero sin salirse de aquí. Entonces voy a hacer un ejemplo de ese toque para abajo, de la falseta de Patiño, y que se sigue tocando hoy en día porque sigue siendo fundamental. Escuchar alguna de esas notas te hace inmediatamente reconocer que eso que se está sonando es una soleá. A ver cómo estamos. Voy a empezar con el toque fácil y luego ya cuando digas difícil. No la entiendo porque no. Voy a llamar a Manolo. Thank you. se sigue haciendo. Por ejemplo, le voy a traer una faceta de Pepe Avizuela que está hecha con el mismo concepto. Clásico flamenco. Entonces, esto mejor no se va a hacer. Se puede evolucionar, pero esto siempre estará en el flamenco. Son las claves de nuestro arte. En el flamenco, en la música flamenca, en la parte, lo que sería la cultura musical, se caracteriza por utilizar la escala andaluza. La escala andaluza es esa que hace la, sol, la. Esta cadencia, que es la que utilizan en Estados Unidos, en Hollywood, para cuando quieren que salga un mexicano con un así, con una pistola, lo toca así. Pues no es mexicano, eso va a ser aquí. Para hacer esta escala, los guitarristas conocían solamente dos acordes. O lo hacías en mi, como que es el acorde que yo estaba tocando, o lo hacías en acordes de la, que sería el acorde. Pone ortodoxamente así, pero ningún flamenco hace esto, se lo pone así para tener estos otros dos dedos y poderlo mover y hacer pues estas flamenquitas, que les pido. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que si tú cantas el la no tienes problema ninguno, o cantas el mi. Ahora, si tú cantas el sol, ¿cómo cantabas? Pues haciendo esfuerzo. Salvo que empezaba a utilizar la pesita. Entonces, tú podías cantar que lo mismo, con la pesita lo adaptabas al tono auténtico que utilizase. La pesita es un instrumento que existe de hace siglos. Pero en Andalucía, y en ese momento lo dieron a conocer en realidad Patiño, que es el guitarrista que hablaba como el primer gran guitarrista de Cádiz, y Paquirri, Paquirri Guante, no Paquirri Guante, que decían que era hacía Guante, en Cádiz. Hombre, el Guante aquí sí que bueno, hace falta, en Cádiz. Entonces, con estos dos toques, esto era la base del toque flamenco. Toque hacia abajo, y, o el mi o el la, y ya no había nada más. En Cádiz, como digo, entiendo que el origen del cante hondo viene de Cádiz. Los primeros artistas todos son de Cádiz y a partir de ahí va evolucionando hacia la provincia de Sevilla, también la provincia de Málaga. Ronda también tiene mucha importancia en la generación de ese estilo que llamó flamenco, del cante hondo, que en el fondo todo viene del fandango. Esto que yo hacía en la soleada, ese es el bajo continuo, eso viene de América. Y ese es el bajo continuo del fandango. Ese bajo está pues, en todos los fandangos que escuchemos, desde el de Mozart hasta el fandango que se toca en España. Lo cierto es que cuando decían que había el cante hondo y luego los cantes que vienen del fandango, pues los cantes que vienen del fandango son prácticamente todos, incluida la soleá. Entonces, decía que en Patiño es un poco el primer gran maestro de toque flamenco. Él va a trabajar mucho tiempo en Sevilla, porque Sevilla se va a convertir en el gran centro donde están los jurdoles y donde va la gente, donde está el dinero. La gente se traslada, o sea, paga por ver el espectáculo, con lo cual pues, los artistas se van a vivir a Sevilla. En Sevilla surge, un poquito después, pero casi a la par, otro guitarrista que va a tener mucha importancia, que es Antonio Pérez. El niño Pérez va a ser su nieto. Antonio Pérez fue un hombre muy famoso en Sevilla, uno muy simpático, muy conocido, bueno, se casó con alguien de estos que hoy en día saldrían en el obra, era un personaje importante. Y él no llegó a grabar, pero sus alumnos, directamente, los primeros cilindros que conocemos, que se grabaron al final del siglo XIX, ya los que tocan son alumnos de Antonio Pérez. Tanto Antonio Pérez como Patiño acompañaban a los mejores cantadores de la época. Básicamente el principal era Silverio Franconetti, los dos acompañaban a Silverio. Pero Antonio Pérez se especializó en el toque para bailar, porque él dirigía el café, el cuadro de café cantante de un obrero en Sevilla, que era el local más famoso, el más importante que había. Y entonces, como digo, se especializó en el acompañamiento al baile. Entonces, lo que nos ha quedado de él es prácticamente nada en el sentido siguiente. Él tocaba para bailar, entonces hacía pocas facetas, pocos dibujos melódicos, y lo que hacía era ritmo, pero lo hacía mucho mejor que los demás. Entonces, por ejemplo, su nieto, Niño Pérez, que grabó, ya se grabó varios discos, acompañando, siempre acompañando al grande, pues tú lo escuchas y le dices ole, nada más que por el aire que lleva, pero si intentas copiarle una faceta, no puedes porque no hace faceta. Le voy a poner un ejemplo de cuál es la evolución que traen los Pérez en Sevilla. Un toque por bulería, que es, la bulería es un toque, es un estilo más moderno, pero que ellos ya interpretaban. Se hacía más o menos así. Y este hace así. Es otro mundo, y, pero no está haciendo, está haciendo nada más que el ritmo. Pero ese ritmo va a ser muy importante. Entonces tenemos la melodía de Patiño, el ritmo del Niño Pérez, y por ahí vamos a empezar a evolucionar en lo sucesivo. A ver, que no me salte yo a nadie ni tire el reloj. Bueno, cerrando, digamos, estos guitarristas que vienen de finales del siglo, son guitarristas que están en finales del siglo XIX y principios del XX, digamos, es un guitarrista que sería el sumo de esa época, que sería Paco de Lucera. Hay escrito, está, quien dice que en realidad Paco de Lucena fue el padre de Andrés Segovia y el que enseñó a tocar a Andrés Segovia. Este hombre falleció muy joven, vivió intensamente la vida. Falleció pues a poco de venir de París, de estar dando recitales de guitarra. Para que nos demos cuenta de que estamos hablando, yo diría en el flamenco, yo lo comparo con Mozart, hablando toda la diferencia en el sentido de que él no es que invente nada nuevo, sino que lleva a lo máximo lo que ya se conocía. Entonces, ¿quién ha seguido la estela de Paco de Lucena? Pues prácticamente nadie, porque él murió muy joven y estaba muy avanzado a los demás. Con lo cual no hubo tiempo, ni él se dedicó, como los anteriores, al final de su vida, se dedicaron a dar clases. Él no pudo porque falleció joven. Entonces, su escuela quedó truncada. Pero, este por aquí, que no quedó tan truncada, porque es guitarrista, que en los tres gatos de Nadal, de tocar, era un genio del toque, siempre decíamos, ¿de dónde habrá sacado eso? Esa forma tan antigua, tan rara, tan... Diego de Gastón. Pues Diego de Gastón lo que toca es lo que tocaba Patiño, el niño de Lucena, Paco de Lucena o el espejo, lo llamaban también. Toda su forma viene de ahí. De hecho, ha grabado ya las guajiras que tocaba Paco de Lucena a finales del siglo XIX, con la pérdida de la colonia, se hicieron muy famosas las guajiras, ya existían, pero se pusieron de moda. Entonces, sí, compuso obras de concierto, por ejemplo, de guajira. Esa en Nueva York la grabó Amado Cuenca. Sabica grabó esas falsetas. Entonces, por ejemplo, a ver si les suena a ustedes algo de esto. De Paco de Lucena. Bueno, entonces, vamos a recordar un poquito a Diego de Gastón, que a mí me gusta mucho. Tuve la suerte de poderlo escuchar, le sonaba la guitarra divinamente. Hay quien se enfada con estas cosas y dice, como que le estamos quitando importancia. ¿Qué importancia le vas a quitar? O sea, le están dando, usted, o sea, él, gracias a él, conservamos toda esa gran escuela de Paco de Lucena, más todo lo que aportó Diego de Gastón, porque en realidad, cuando falleció Paco de Lucena, la bulería prácticamente no existía. O sea que esto lo lleva a bulería Diego de Gastón. O sea que esto no quita la importancia ninguna, sino en lo hermoso que es que la cadena continúa. Entonces voy a intentar con las manos que tengo heladas, tocar un poquito de Diego de Gastón. Diego de Gastón es un guitarrista que apenas se conoció hoy en día, sí. Lo conocimos gracias sobre todo a José María del arte, a través de filosofía del arte, y antes, por supuesto, gracias a José Manuel Caballero Bonal y el creativo de Brillante Flamenco, porque siempre no salía de Morón, prácticamente de esa redonda no salía. Entonces, él no quería grabar, no lo conocía el gran público, el gran público español, el gran público flamenco cabal español, quiero decir, 40. Pues de esos 40 no lo conocía ninguno. Ahora, todo el público extranjero lo conocía, 4.000. Porque la base de Morón, ya lo saben todos ustedes, él estuvo hasta dando clase a los americanos, no a los americanos de la base de Morón. Que los americanos de la base de Morón no les gustaban nada más que la bomba. Era a americanos hippies que venían a estudiar, no solamente americanos hippies, catalanes hippies, vamos, no, llevarlo bien, pero lo bonito que llevarse bien. Y la falseta que utilizó José María Velázquez para ponerla como sintonía de Rito y Sebastián del Cante, después hago la otra que hizo famoso después Pata Negra. Después de Sevilla, Madrid se hizo el centro del flamenco mundial. ¿Por qué? Porque allí estaba el capital, ahí estaba el dinero y ahí es donde iban los artistas a vivir. La Generalitat es muy importante porque encima estaba el conservatorio, con lo cual a Madrid se trasladaron casi todos los constructores porque donde vendían los instrumentos era Madrid, que es donde estaba el conservatorio. Por eso en la escuela de la Generalitat es tan importante y porque el clima es muy bueno para que se sequen las maderas. Entonces ese es el motivo por el que en Madrid, Granada prácticamente es donde mejor guitarras se han hecho, pero no porque sean más listos pues, ni porque sean más tontos, sino porque estaban donde te las compraban y el clima era propicio, no hay otro motivo. Lo cierto es que Borrú fue, es decir, que era capitán general con mando en plaza y que mientras él viviera nadie le tosía. Y fue cierto, hasta que él no se marchó a Barcelona, porque montó en Barcelona un Villarosa, en Madrid estaba el local más famoso que había, el flamenco era Villarosa, entonces él montó otro en Barcelona. Mientras él estuvo en Madrid nadie le tosió. Él, ya más mayor, como dice, se trasladó a Barcelona y allí se quedó su hijo Miguel Borrú, que grabó con Manuel Torres, bueno, con todo el mundo, pero uno de los tocadores y guitarristas, él nació también en Madrid. Pero ya realmente su carrera la hizo en Barcelona. Y aprovechamos para decir que la Rondeña, cuando decía Manuel Torres grabó aquello que llamamos hoy Taranto, ponía Rondeña. Y él estaba equivocado. No estaba equivocado, se llamaba Rondeña. Este toque que hizo mejor se llama Rondeña, pero Rondeña gitana. El dato es Rondeña gitana. Es decir, el apellido gitana es lo que lo diferencia de cante abandonado de Rondeña, que hay varias melodías diferentes. Esto es la melodía del taranto. Gitana porque era el cante de taranto que cantaba pianilla la gitana de Ronda. Pues este es el asunto por qué se llama eso Rondeña. La nueva generación, sobre todo, va a haber dos figuras, aparte de este Borrú, que es el gran guitarrista, de donde va a venir toda gran guitarra, que luego va a llevar a cabo Ramón Montoya, y Niño Ricardo, y Samica. Tenemos esa gran guitarra de alta escuela. Y luego tenemos la gran guitarra flamenca, de alta escuela flamenca, que es la que va a hacer en Andalucía, en Sevilla, Javier Molina, guitarrista de Jerez, que van a, digamos, las dos columnas vertebrales de la guitarra que llega hasta nosotros, el Paco de Lucía, Serranito, Manuel Sanlúcar, llevan a otro mundo, pues parte de ese Javier Molina y de Ramón Montoya. Entonces, voy a hacer un poco. Javier Molina es un guitarrista también con bastante formación musical, aunque él se limitaba en lo suyo a tocar los estilos flamencos. Él compuso Las Alegrías en Torno del Sol. El motivo es porque él tocaba también el cuadro, tocaba todos los días para bailar y muy aburrido tocar siempre lo mismo, con lo cual él fue investigando por otro lado. Por desgracia solamente conservamos cuatro toques de él, aunque él grabó mucho más, no para comercialmente, pero no aparecen las cintas. Lo cierto es que tenemos cuatro toques de él conservados acompañando él a Manuel Torres. Pero los toques de Javier Molina siguen hoy en día totalmente vivos. El gran Moraito, que era un maestro absoluto, quería muchísimo, pasado uno de mis mejores momentos de la vida al lado de ese hombre, que era un genio absoluto, pues ese hombre tocaba muchos de los momentos donde el público se volcaba aplaudiendo, él lo que estaba tocando era falsetas de Javier Molina. Voy a intentar, y que me perdone, Javier Molina, tocar un poquito, Javier Molina, me he quedado, ¿verdad? Y entonces voy a hacer unos toques por seguirillas. Voy a hacer dos suyos y luego voy a hacer dos de un alumno suyo que es Perico de Lunar. El motivo es porque Perico será el gran antólogo del flamenco porque hizo la primera antología del cante flamenco que se grabó en el año 53 y se publicó en España en el año 55. Y fue el motivo de que se pudiera hacer el concurso de Córdoba porque los que se presentaban al concurso se aprendieron también los preciosos cantes de la antología porque eran cantes que ya no se hacían. Igual que decía, en el barrate de Patiño no puedes tocar por Soleá, pues en el barrate de Javier Molina no se puede tocar por Sevilla. Estos dos primeros toques son de Patiño, perdón, de Javier Molina y los otros, el tercero y el cuarto, de Perico de Luna. El último es una cabaña. De la diferencia, supongo que todos ustedes lo saben, pero aunque no lo sepa, decía que todos, la cante fondo, casi todo está hecho. Pero también lo que sabe que están en tono medio, en tono medio. Montoya. Este toque de Javier Molina, como ven ustedes, no deja de ser siempre un poco lo mismo. Siempre toque para abajo. Entonces, Ricardo, que empezó como alumno de Javier Molina, él decía que la guitarra tenía que, había que haber hacerla evolucionar hacia arriba. Y dicen algunos flamencos, ¿qué habrá querido decir? Pues hacia arriba, para arriba. Entonces, la guitarra hay dos formas de ir para arriba. Tocando en sentido ascendente o ascendente, de nota más grave a nota más aguda. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo de Nina Ricardo? De qué tocar hacia arriba. A ver si quiero. Bueno, ustedes me perdonan. Y otro día quedamos con la calefacción pues. La guitarrería que hacía la guitarra de Segovia era la misma que hacía la guitarra a ellos. Con lo cual ellos aprendieron pues toda la serie de técnicas y las fueron adaptando al flamenco. Entonces fueron ampliando todo el lenguaje. En vez de tener nada más que el pulgar y el rasgueado, pues empezaron a utilizar lo mismo que utiliza el resto de los guitarristas del mundo. Empezaron a utilizar los arpegios, por ejemplo. un toque más bonito, ¿no? Pues ya acercándonos a la actualidad, dejamos un montón de Destino y Molina para venir los grandes tocadores que van. O sea, aparte también está la figura de Manolo de Huelva, pero que era un hombre tan exquisito, que se lo guardó todo para él y no se unía a nadie, por lo cual. Eso hay que citarlo, hay que nombrarlo, pero realmente muy poquito nos ha dejado, muy poquito, porque para todos los que lo han conocido y han estado con él, todos lo llevan a la máxima categoría, empezando por Ramón Montoya, pero por desgracia poco nos ha quedado. Ese toque del Necho de Martina, por ejemplo, es muy de Mano de Huelva. También muchas cosas que hacía Juan Avizuela, también cosas que ha hecho Serranito, lo han cogido de él directamente, pero digamos que su escuela se ha quedado perdida porque él no quiso dejar escuela. La gran guitarra va a venir a partir de Niño Ricardo y de Xavita. Los dos son guitarristas que su toque máximo viene de la figura de Ramón Montoya. Uno parte, Niño Ricardo parte de Xavier Molina y Xavita parte directamente de Ramón Montoya. Pero realmente todo el objeto musical viene de Ramón Montoya. El Niño Ricardo, voy a hablar primero de él. Bueno, es una figura fundamental. Él ha sido la gran guitarra que hemos tenido en España hasta la llegada de Serranito primero, Paco de Lucía y Manuel Saluta después. Él fue el referente de todos los grandes guitarristas. ¿Por qué? Porque era el guitarrista más avanzado. ¿Por qué? Porque de lo que había en España era el más avanzado. Porque los grandes guitarristas de conciertos habían ido a América, porque allí es donde los contrataban y donde le daban trabajo. Entonces, Niño Ricardo es un gran creador, pero vivió al día con las compañías de más famosas de la época, con Valderrama, con Antonio Molina, en fin. Entonces, no dedicó mucho tiempo a dejar sus composiciones registradas. Toda la obra de Niño Ricardo cabía en 2 CDs, 3 CDs, lo máximo. Pero no es que compusiera nada más que eso, sino que solamente le son como piezas de concepto eso, porque no le dio mucha importancia, porque con eso no se podía vivir. Entonces, pero esa era la referencia de todos, de Paco de Lucía y de todos. Algo muy significativo que hizo Miguel Ricardo, pues el toque del fandango. Hay que tener en cuenta que el fandango se tocaba siempre como un toque, lo que era originalmente, el toque abandonado. Cuando en los años 20, finales de los años 20, se empieza a poner de moda el fandango artístico, el fandanguillo, pues este toque iba siendo impropio para ese cante, donde se hacía filigrana y había que pararse un poquito. Entonces fue Niño Ricardo quien paró, realmente Montoya ya venía haciéndolo, pero sobre todo es el Niño Ricardo. Ese, digamos, el Pablo Lucía es a la hombrería, lo que el Niño Ricardo es al fandango. Entonces, en su época el fandango era lo que estaba de moda. Y entonces Ricardo lo paró, lo llevó más a la soleá y de hecho lo llevó un poco más al lírico, lo que permitía que el cantador se pudiera expresar. Voy a tocar alguna cosilla de él. y vamos ahora un poquito con Sabica. Sabica ha sido el guitarrista entonces, hasta ese momento, el guitarrista más técnicamente más virtuoso. Entonces, era un toque basado en Ramón Montoya, pero con una limpieza y una fuerza increíble. Siempre sonaba la guitarra, no era mucho una guitarra que sonara mejor. La de él y la de Melchor de Marchena era una diferencia enorme con el resto. Yo no estoy hablando de quién toca mejor, quién toca peor, digo el sonido que se van a la guitarra. Con Sabica, yo estaba con Sabica, tocando Juan Alchuela, Pepe Alchuela, Serranito, Enrique de Melchor, estoy hablando de guitarristas de los que mejor le sonaba la guitarra. Y la misma guitarra cogía Sabica y era un piano de cola, y lo otro era el mandoble. Era una cosa verdaderamente impresionante. Se vibraba la silla cuando tocaba. Sí, era un personaje increíble. Le dije que tocar una faceta suya de Soleá, y fue el primero que empezó. Eso viene de Sabica, que realizó la de. Todo eso viene de Sabica. Voy a intentar salir con Agustín, perdón, usted. Y hace lo que pueda, de verdad, yo toco muy mal, pero hoy toco peor.
Realmente la evolución es importantísima
y han enriquecido mucho, mucho, mucho el lenguaje flamenco. Lo que ocurre es que hay veces que escondiéndonos en esos acordes diferentes o afinaciones diferentes de la guitarra, pues parece que estamos avanzando y no hacemos nada. Estamos tocando lo mismo de antes, solamente que es un acorde diferente. Con lo cual, avanzado, no se avanza demasiado en ese sentido. Y muchas veces lo que ocurre es que dice, ¿qué está tocando? Les cuento una anécdota con Pablo Lucía. Veníamos de... Estamos en Casa Pata. Y el que estaba entonces de encargado se empeñó en que Paco pasara dentro de la sala. Y Paco no quería pasar dentro porque, lógicamente, el que está tocando se pone nervioso. Y entonces, le llamo así porque este cuerpo que yo tengo, tan grande, tan generoso, era un poquito más alto que él, entonces, para que le tapara. Pero da igual, fue nada más que entrar y inmediato. Ya que está tocando. Y dice, cuanto pueda, cuanto haga, vamos, vamos. Y salimos corriendo, no, a la calle. Sigue, al Candela. Y en el Candela dice, sigue. A la cocina del Candela. No, me dice, qué barbaridad. Estamos locos. ¿Qué estaba tocando? Digo, no sé. No, en serio, ¿qué estaba tocando? Digo, que no lo sé, pero no sabes porque no estaba mirando o porque no sabes, tío. No, porque no sé bastante. Y yo tampoco. Total, que van a llevar razón lo que dicen que yo me cargo el flamenco. Entonces, es cierto, o sea, Paco de Lucía, no me acuerdo, ¿sabes lo que me pedía? Para que ayudara al hijo, poniéndole cosas más modernas, toque por taranta, toque estaba ahí muy cortito. Entonces yo me acuerdo que grabé una cinta, digamos, a Zaragoza, con todas lo mejor que había. Bueno, si yo les digo a ustedes, porque está sonando de Gerardo Núñez, Rafael de Kelly, José Antonio Rodríguez, Vicente Amigo, o sea, mando. Y la cinta, ¿quién es? ¿De quién es? Ay, que nada. Y hace tiro la rampa, y dice Paco. Era la barrosa. Dice, eso lo puedo. Entonces, Pablo Lucía jamás ha perdido esa costumbre de, y se fue con ella a la tumba, de ser flamenco y de respetar su propia cultura. No salirse nunca, aunque parezca que se salía, jamás se salió de las claves del flamenco. Por eso decía que no te pides. Cuando tú no entiendes que están tocando, vamos equivocados. Hay que saber. Entonces, Pablo Lucía jamás lo hizo, siempre defendió. Por ejemplo, esa alegría. No puedo hacerlo, pero... La escala esa. Eso, cuando yo lo toco bien, llora la humanidad. Ahora llora de pena. Pero ese hombre, con eso me dio una vuelta, la cuarta vuelta de la tuerca, el flamenco, otra vez para Lucía, que hizo mucho tiempo. Él cuando tocó la barrosa, él venía hacía 2 años antes de grabar el disco, que es en Siroco, lo venía tocando en las actuaciones en directo. Esa escala estaría perfecta, siempre está perfecta. Sin embargo, en el disco está un poquito sucia. Y entonces, un guitarrista, no voy a decir quién es, uno de los grandes de hoy en día, en el coche, Paco conducía un Mercedes rojo pálido. Se lo compró, ¿no? Cuando entré dos aguas y lo mantuvo toda la vida, luego me empujaba una cuarta vez. Entonces, detrás, otro guitarrista, cuando dice, ¿queréis escuchar? Impuso estas alegrías. Y cuando llega a la escala, dice el muchacho que vamos a estar como una mierda. El frenazo que pegó Paco, esto así hace, ¡pum! Se dio la vuelta y dice, señalándole. Entre ojo y ojo. ¿Tú sabes lo que es un timbre, niñatón? Un timbre. ¡Brrr! Pues yo corro más que timbre. Pero eso está flamenco. Yo lo puedo hacer perfecto. Pero así está flamenco. Y donde me equivoco, donde digo ole. Tú nunca, ni te vas a saber decir ole, ni te vas enterando bien un timbre, ni te ves una guitarra, sigue por el camino. Y por ese camino de seguir. No puedo. Y entonces, intentando. Explicarle un poco la evolución. No voy a entrar con las armonías porque yo soy muy de la escuela y utilizo un poco las armonías y donde las utilizo no tengo ahora capacidad para tocarlo. Entonces, le voy a hacer una lección de los fandangos, lo que hace Pablo Lucía, lo que hace Manuel Sanlúcar con los fandangos. Ustedes me perdonan porque estos son de cosas ya de técnica un poquito más complicada. Y cuando yo tenga los dedos calientes, le damos otro día y yo se lo mando grabado. Pero bueno, ustedes conocen la diferencia entre eso y Ricardo.
Con su guitarra, encanta.
Por cierto, me quedé con su cejilla. Gracioso. Bueno, pero me quedé con su cejilla sin querer que quedé con ella. Pues además tuvimos una noche de fiesta, ahí había, bueno, era 40, y también estaba Juan Carlos Romero, pobrecito, toda la noche, y había el rato que me ponía ya sin por detrás, porque no tenía una cejilla, la cejilla la tenía en el bolsillo. Si yo te he ido a la cejilla, tú dices, ¿dónde estás?
¿Por qué esa sonoridad de Javica que has comentado, ¿no? Que se debe a la fuerza que tenía?
Pues yo no, es una cosa misteriosa. Desde luego el sonido se saca por la forma de pulsar. Entonces, a mí me encanta Pepe Ochoa, es un mirazo, y yo tal vez soy la persona que más he tocado, pero muchísimas veces. Y claro, mi madre dice, pero porque no tocas como sacar ese sonido del cielo, ¿no? Es como un misterio, ¿no? No sabe uno exactamente la forma de pulsar desde luego. Pero la fuerza, cuando usted tenía mucha fuerza también, y morado, normalmente que toca con fuerza. Entonces no es una cuestión de tocar la fuerza, sino de saber presionar las cuerdas. Yo no sé. De verdad que el problema es que los discos no se diferencian. Los discos suenan todos más o menos igual. Bueno, es una breve y todo el mundo parece que toca igual, pero en directo, o sea, en la voz es más difícil engañar. Pero, bueno, engañar, quiero decir, no, nadie pretende engañar. Pero lo cierto es que en un disco difícil saber realmente la calidad, o sea, cómo te suena de verdad la guitarra, porque todo suena bien. O sea, con los micrófonos que tenemos, la técnica que tenemos, se puede conseguir que lo bueno que tiene uno salga a reducir. Entonces, yo verdaderamente lo que juro que lo que he dicho es completamente cierto. Ahora, estamos haciendo una mesa redonda y entonces yo tenía que salir adelante. Y decía, tenía yo a Enrique Culero, el que se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar, y de Vente para Madrid, ¿no? Yo tenía un primo ese tal que se tuvo que marchar. ¿Recuerdan ustedes la canción de Vente para Madrid? Enrique Culero se tuvo que ir a Alicante. Y entonces, como digo, tenía esa bica, estaba tocando, el siguiente estaba Juan Arizuela, tocó Juan Arizuela, tocó Cerrito, en pie de Melchor, pero Pepe Arizuela, ya venía para mí la guitarra, y digo, yo ese libro, y dice, sí, hombre, pues, ¿cómo? ¿Qué cabrón? Me dio la guitarra, yo toco un poquito con la guitarra, quitarle las cuerdas, toqué un poquito por solea, y dice, ¡ole, ole! Y yo, encima me dice ole, perdón. Solo me ha dicho ole a mí, solo a mí. Lo cierto es que intentó tocar Enrique Escudero y de lo nervioso que estaba tocó casi un poquito peor que yo. Entonces, me dijo, maestro, ¿te importaría usted? De verdad que es una experiencia increíble, pero sí que eso era un piano y lo otro era en bandurria, la misma guitarra, exactamente la misma guitarra. Yo creo que en una escena de la película está escrito un rol de hijo de Paco Dulcía, al final de la película, donde Sabica está en un sillón puesta, dice, el mejor es el diálogo de Paco Dulcía. Y hace Sabica una escala, y ahí se escucha perfectamente la potencia de sonido que tenía ese hombre. Pero tocar fuerte es que muchas veces cuando tocas demasiado fuerte apagas el sonido, desde lo fuerte que estás pegando. Lo que se viene llamando comúnmente la guitarra, pegar la guitarra. ¡Ah! Porque si usted le ve muy fuerte, no suena mejor, porque muchas veces lo que está haciendo es apagar el sonido. Entonces, es dar con el sonido justo, la mano puesta en el telón. Yo te aseguro a ustedes que yo me estoy preguntando ahora al lado de esa pica, y voy a decir, ya podéis mirar, que no te vayas. Él se ríe. Era un personaje. Pero es la sonoridad es una cuestión de la mano de cada cual. Yo no, y por mucho. Tú puedes enseñar a mejorar la técnica, que eso sí, la forma de el ataque, la forma de atacar de Sabica es más la forma que utilizó yo que la clásica antigua, y la de Paco Dulcía con la mano así, como los clásicos. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues no, la que te deja mejor. Pero lo cierto es que la técnica de Paco Dulcía te permite tocar más rápido y tocar cosas más complejas. Es la técnica del clásico. Si yo no puedo tocar clásico, con la mano puesta como el flamenco, porque te enganchas continuamente, tienes que tocar. Esto no lo puedes tocar si te tocas como un flamenco, porque no puedes. Entonces, es mejor la técnica que utiliza para los días, pero menos flamenca. O sea, porque es la técnica del mechón, de morado, de parrilla, es la técnica que pega. Que no lo digo. Pero lo cierto es que tanto a uno como a otro se ha dado muy bien la guitarra. O sea, que eso es que me ha tocado con la varita. A mí también me ha tocado con la varita, pero me ha dado un fuerte golpe. Me está con la varita. Pero bueno.
Manolo Sanlúcar, en una charla que doy, decía, comparaba al guitarrista clásico con el flamenco, y él decía que el guitarrista clásico tiende a la perfección del sonido, pero puede el ritmo pararlo, cosa que el flamenco es imposible que pare el ritmo, y dice que, bueno, aunque sea sucio, llega como sea.
Completamente cierto. Siempre hemos estado pensando que nos han tratado muy mal todos los clásicos, gente que se cree que está por encima del bien y del mal. Músicos son todos, unos y otros, ¿no? Porque el mismo respeto merecen ambas partes. Pero yo he llegado a leer cosas tan graciosas como decir, mientras que el clásico está obligado a someterse a la rigidez de la cuadratura de los tiempos y el compás, el flamenco va libre. ¿Pero qué dice usted, caballero? Es exactamente al revés. Por ejemplo, esto que está tomando era guárdame la palabra. Voy a poner un ejemplo de qué es lo que haría un flamenco y qué puede hacer un clásico. Un flamenco haría. ¿Qué haría un clásico? Que no puede hacerlo, porque no tiene esa velocidad, pues haría así. Está fuera. Entonces, ahí me ha ocurrido alguna vez para ponerle algún guitarrista flamenco, alguna pieza clásica, diciendo, mira, esto tiene el mismo compás de la soleada. Pues no, igual, sí, mira, 6x8, 3x4, no, digo, no, porque está tocando mal, pero eso bien tocado. Entonces, no hay forma de encontrar un guitarrista clásico que vaya cuadrado. Bueno, José María Gallardo lo hace muy bien, por ejemplo. Porque también tiene eso de flamenco, Gallardo, Pepe Romero, de los Romero, que también toca flamenco. Eso se somete más al compás. El flamenco, evidentemente, tiene que estar sometido al compás todo el rato. Entonces, efectivamente, es preferible equivocarte y que suene mal, pero que sea compás. Ha pasado cuando tocaba para bailar, entonces, antiguamente tenían. Entonces, llegaba a final. No puedes. No importa, aunque toques más, tú tienes que ir a compás. Y si vas a compás, no pasa nada. Había en la parruca, que es determinado. Esta escala es bastante complicadita si no la estudias. Y no todo el mundo puede. Con ella. Entonces, cuando está uno, después de llevar tocando 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero para bailar, que te hace, le obliga a tocar mucha fuerza, cuando llegas al final, hay veces que no puedes con la escala. O sea, entonces, había Paco España, el padre de Trini España, una grandísima bailadora, el padre era un grandísimo flamenco, pero el tocador era regular. Entonces lo tocaba, ¿sabes? Y cuando llegaba al final, ponía la guitarra y decía,
en este recorrido, maravilloso recorrido a lo largo de la historia de la guitarra con sus grandes protagonistas, empezando por los tres pilares del inicio, el Luciano, el Patiño, el Paquirri, el Guante o el Guantero, ¿no? Luego ha terminado lógicamente con los tres pilares también fundamentales del último cuarto del pasado siglo, ¿no? Con Víctor Gómez Serranito, Manolo Sanlúcar y Paco Lucía. Pero a mí, que me ha gustado la exposición como a cualquiera un montón, me he quedado con la gana de que habíamos mencionado, pero no ha hecho nada ni ha hecho grandes referencias a ellos, ¿no? Estoy refiriendo a los tres grandes pilares ya finales del siglo, principio de este. Me estoy refiriendo, lógicamente, a Gerardo Núñez, Rafael Riquelme y Vicente Abril. Me hubiese gustado que eso que es un poquito también...
Y a mí también, porque se deja... El día que llega a eso, pues el día que llega después. Pero vamos, no, es que realmente son toques ya muy complejos. Hemos estado 23 años haciendo un programa en la radio. Yo espero que la gente no se acuerde mucho, pero esto es que queda muy evidente, y eso no voy a tocar. Pero realmente, o sea, lo que ellos han traído, lo que trajo Pablo Lucien, ¿no? San Lucas y Víctor, realmente son los puntales de lo que tenemos hoy en día. Entonces, seguimos viviendo un poco de ahí, eso también es cierto. No hay grandes cambios. De todas formas, claro, de una guitarra que era muy escuálida, ahora ya tiene todo lo que tiene que tener. Entonces, es mucho más difícil dar paso adelante. O sea, difícil a mí me parece, por ejemplo, un disfrazo, para mí, es lo que ha hecho José Carlos Gómez en el último disco, que es el primero en realidad, es un gran guitarrista, pero nunca había hecho un disco. Bueno, Paco lo conoce sobradamente. Él, no sé por qué no se ha tirado discográficamente como concertista, y bueno, ha hecho un disco que es fabuloso porque toca los toques de toda la vida. Sin embargo, con un concepto nuevo, pero sigue tocando la alegría en la alegría, utilizando los acordes de siempre. Y claro, es que eso es dificilísimo, porque ese es tan transitado que es dificilísimo encontrar algo nuevo que te llame la atención. Por ahí, yo me acuerdo que lo dijo un crítico, que tenía a Maltrae, dice, te voy a hacer una cosa, acabo de hacer las paces con mi tío, con Don Manuel Morado, dice, y esta acá una farceta nueva por seguidilla. En la, tú sabes lo difícil que es, con chaval. Realmente no se le puede pedir a los artistas que tenemos nada. Yo pienso de verdad, yo creo, por eso Paco, somos de la misma opinión. Tenemos la suerte de estar en la mejor época del flamenco. Siempre en el flamenco siempre se entendía por el retrovisor. Y claro, así terminamos todos estrellándonos. Hay que mirar para adelante, hijo. O sea, también hay que mirar para adelante, claro, pero sobre todo hay que mirar para adelante. Entonces, hemos tenido la suerte de vivirlo. Yo creo que han descansado bien, eso sí, pero claro, es que y Antonio Bellarín, y Antonio Gávez, y Barujo, y Matilde Corales, y ya, no hemos visto ya a los grandes, pero es que bailan mejor. No hemos escuchado a Patiño, pero escuchamos a Gerardo Núñez, hemos escuchado a otros señores que mejor que esto no se puede tocar. A Camarón, a Enrique Morente, o sea, a Antonio Mairena, o sea, vivamos lo que en la actualidad, vivamos. Es que si no estaríamos muertos, y creo que no estamos muertos. Entonces no hay, yo disfruto a diario, hay cosas que me gustan y cosas que no pierdo el tiempo en criticar lo que no me gusta, porque escucho lo que me gusta y se acabó, que hay mucho, es que hay mucho para escuchar. Entonces yo creo que eso es lo que hay que aprender un poco, primero a la afición, sabes que saber escuchar, eso es lo más difícil del mundo. Hoy en día todo el mundo quiere participar. A mí me pidieron que hiciera un método que yo me negué porque yo sabía lo que iba a ocurrir. Yo creo que un método no sirve para nada. O sea, sirve para que todo el mundo crea que sabe lo que no sabe. Entonces, y todo el mundo aprende. Ya, pero eso hazlo a compás. O sea, si no es que no es. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque si se aprenda esto, eso no significa que usted sepa nada. Entonces, y aparte, eso es mentira, eso no funciona así. Entonces, los métodos. O sea, esto se aprende escuchando. Evidentemente, hay una clase de ayudas, que puede ser un método, para ayudarte, para hacerte el camino más fácil, pero lo importante es saber escuchar, nada más. Entonces, en las fiestas hoy en día, les cuento la última que he tenido, de Jerez de la Frontera la semana pasada. Una fiesta de cumpleaños de Fernando de la Morena. Fernando de la Morena es uno de los mejores cantores populares de la historia. Pues estamos de fiesta, era su cumpleaños, intentaba cantar, y cada vez que empezaba, cantaba otro. Y otra vez, pues, ¡ah! Señores, que aquí hay que sacar números. ¿Por qué número van? Entonces, saber escuchar es muy importante, participar, se participa escuchando. Y se participa en el arte, pues comprando discos, comprando los libros y disfrutando del arte que tenemos hoy, que es mucho, y hay que alimentar a esos seres, esas criaturas que viven de esto. Y hablábamos al principio, España es el país que peor se porta de lo que yo conozco con sus artistas. En Estados Unidos las grandes figuras fallecen siendo mitos. Aquí, en el flamenco concretamente, tenemos los partidarios. Yo soy madre de Covera, yo soy madre de Arcángel es una mierda, pero Covera es buenísimo, hago al revés. O sea, esto es una cosa increíble. No, el mejor es Paco Lucía, pero esa Paco Lucía para. Es el mejor. Pero tanto con el hacha pelado, hacer así, cortar los pies, una mierda, ya está como una mierda, pero bueno es el otro. Y entonces todo es quitar a uno para poner a otro y siempre metiéndose uno con lo bonito que es disfrutar de todo lo que tenemos. Entonces, de verdad, ellos lo grande, lo que hemos defendido siempre es a los jóvenes, a lo que viene. Por supuesto, eso, si no defendemos lo que viene, estamos muertos. Y de verdad, eso Paco lo ha hecho siempre. Y vamos, yo pido un aplauso para Paco Ortega porque...
Es apasionante el tema de su charla. Podría ser, inclusive, sabes tú que ahí se puede buscar hacia atrás. Podría ser mucho más apasionante. Pero da pánico lo que viene hacia adelante, porque hay una verdadera revolución de gente joven que está trabajando en la parte armónica, en la evolución de lo que en los que no son zurdos en la mano izquierda, ¿no? La mano que va sobre el mástil. En todos los sentidos hay verdaderos aciertos y hay verdaderas aberraciones. Yo que estoy en el estudio de grabación y que sé como son casi todos los guitarristas que viven y sé perfectamente cómo emite, cómo lanza cada guitarrista, cuál es la pulsación que tiene, una diferencia increíble entre Canizares y Riqueni, por ejemplo, una diferencia espectacular, ¿no? De lo que viene por la mano izquierda o por la parte armónica es de tal complejidad, de tanta hermosura y de tanta aberración que habrá que seguir de cerca todo esto que ocurre. Hay gente que lo está haciendo fantásticamente bien, como Ricardo Moreno, como Juan Carlos Romero. Hay gente realmente, y hay otra gente que trabaja en a ver cómo lo puedo complicar un poquito más, con acordes que son prácticamente de yoga ya. Algunas veces van al día de cerdos y van a tener que realmente es complicado. Y luego también hay una serie, me ha hecho mucha gracia la forma que tú seas zurdo porque veías la guitarra al revés. Eso existe de verdad, hasta tal punto que hay una serie de cantadores, hay un cantador sevillano que se puso a aprender cantes viejos con un lote de discos de pizarra que habían aparecido y que estaban dañados por la clima. Entonces tenía una pequeña, se habían inflamado por un lado. Y entonces, claro, se aprendió los cantos y decía, no, la forma de entender la tecnología también está haciendo mucho daño, porque el tema de las redes es una cosa realmente dramática. Tú eres guitarra, el disco de guitarra, que la guitarra no suena así, que realmente el retorno, la breve que escuchamos, es más que la parte que se emite. Y en los discos antiguos, por lo menos los que yo llamo antiguos, los discos que yo he escuchado desde la primera recopilación, la de Facebook del Lunar, hasta hace muy poquito, las guitarras eran todas mandolinitas, de un agudo, no es ya una guitarra blanca, de un agudo y de un metálico, que era realmente, la guitarra no suena así. Yo muchas veces cuando entramos en, hace poco con José María Gallardo, es muy curioso, digo, ver a uno o a otro, escucha la guitarra aquí en la sala, ¿la estás escuchando? Eso es lo que tenemos que grabar, lo que está sonando en esta sala y lo que tenemos en la sala al lado, no tiene nada que ver. Intentemos que el sonido de la guitarra sea el sonido que tiene el instrumento, el que ha trabajado en piedra, que da la madera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que viene una revolución, vas a tener un trabajo enorme, todo lo que viene ahí. Y nada, agradecerte tu sabiduría. Fíjate qué curioso que me he enterado que todo este frío que teníamos aquí lo ha provocado una decisión, porque parece ser que la calefacción interfería la conexión con internet, que hay más de casi 350 personas conectadas, y era por eso, porque yo decía el otro día en la iglesia donde estaba, vi que Roberto está por ahí, el otro día hacía un grato en la iglesia San Pedro Domingo. Había gente de la persona que decía, esto sí que es afición. Pero lo van a tener que sacar a todos así. Pero aquí había
algo. No, me gusta que sea con lo de internet, porque así, de la otra forma no hubiera tocado a mí. Pero, no sé, es que hace mola.
Oye, y una última cosa, es un error mío que quiero corregir. Entre las cosas bonitas que le han ocurrido, hay un pintor de Úbeda, Damián Martínez Guijarro, que se pone en contacto con el correo de Flamencos y Mestizos y dice, yo me dedico a pintar, a hacer retratos de flamenco, tengo más de 100 cuadros de todo tipo, cantadores, guitarristas, y a mí me gustaría participar. Podría ilustrar las charlas dejando mis óleos, mis acrílicos y tal, a mí me parece una maravilla. Bueno, pues se llama Damián Martínez Guijarro, y estos cuadros que hay aquí, y los que habrá en la charla de Ricardo Pachón, en la charla mía le he pillado, porque se va a llamar Flamenco sin Mestizo, y todavía no sabe cómo pintar un flamenco y cómo pintar un mestizo.
Porque ponga cuadros, ¿eh?
Entonces, un aplauso para Damián por este gesto tan generoso.
Y le agradezco a Paco la apreciación que ha hecho. El centro tiene su calefacción, tiene todo, pero no hemos podido ponerla por el problema. Agradecerle a las personas que haya estado con nosotros, ¿eh? Y quiero decirle una cosa también a ella, a todos ustedes. Hemos tenido, según me comenta nuestra coordinadora de extensión, hasta 250 personas que han entrado a esta charla. Así que según se han quedado pequeños, nosotros no hemos quedado lo sabemos, ¿no? Sabemos que cuando hacemos una actividad, más en esta actividad, no solamente los que están aquí presentes, sino los que están fuera, que a veces superan bastante a los que están presentes. A nosotros no nos extraña la UNED, porque eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros vamos a la tutoría, tenemos a lo mejor 5 o 6 personas, pero fuera se nos están conectando de todos los sitios. Así que muchas gracias, desde su casa, la tuya también, y los medios que tenemos, yo creo que hoy he puesto al flamenco, al posicionado flamenco, mejor imposible. Yo soy profano, pero me encanta. ¿Sí? Yo considero que...